Continuamos aquí en Radio Universidad en este especial que hemos dedicado este día a Monseñor Romero o al Beato Monseñor Romero. Vamos a ver qué nos dice el padre Julio César Sosa, cómo es que se va a referir ahora uno a este hombre que marcó mucho en la historia de El Salvador. Está con nosotros Julio César Sosa, sacerdote jesuita, docente universitario, originario de El Salvador, y él nació en Santa Tecla, allá en el norte del pulgarcito de nuestra América.
Muchas gracias, Bismar, les agradezco por la invitación. La verdad que es una gran oportunidad en este día que estamos asistiendo a un momento bien importante. Sí, la primera pregunta que tú me hacías, o la referencia, ¿cómo referirnos ahora al Beato, verdad? Porque esperamos que pronto va a ser santo, ¿verdad? Ahorita Beato, luego santo. De hecho, él es siervo de Dios, entonces yo tendría que referirme ahorita a él como siervo de Dios, Monseñor Romero. Son como títulos para mostrar que la santidad, como para cualquier otro, no llega de pronto, sino que es gradual. Entonces, incluso las personas a veces que quieren cambiar y dejarlo todo, y eso no es posible humanamente. Las cosas quieren gradualidad. Mira, como has mencionado bien, para las personas que no me conocen, yo aquí trabajo en la UCA desde hace un tiempo, pero soy de origen salvadoreño, y yo tenía entonces, estamos hablando de 1980, cuando a Monseñor Romero le mata, tenía entonces 12 años. Soy de una generación que muy pronto nos involucramos con la iglesia, yo como catequista, ¿verdad? Y también como acólito, y colaboraba. Entonces así percibía, aunque no me daba mucha cuenta de las cosas, digamos como a nivel ideológico, sí, le agarraba cariño a todos esos gestos, escuchar a Monseñor Romero en la radio, etcétera. Entonces cuando vos me decís cómo referirme, yo aunque a él le lleguen ya a nombrar ahora Beato, no sé, para mí, y en El Salvador vos lo vas a oír, es Monseñor Romero, en el sentido como que el título ahí de Monseñor no es un título, digamos, ya de tener un cargo, como vamos a decirle a alguien, sino como pastor. Yo he escuchado, por ejemplo, yo estuve en España viviendo un tiempo y ahí le llaman Romero, a Romero. Yo no me puedo referir a Monseñor Romero como Romero. Entonces, para mí el título va junto, o sea, el pastor Romero. Como que cuando yo digo Monseñor Romero, estoy diciendo el pastor Romero. Y al pastor, si ahora le voy a llamar Beato Santo, en realidad se me vuelve un poco secundario. Para mí, la manera como nos referimos a Monseñor Romero es precisamente de esa forma, porque logra combinar a la persona, a Romero, y a su función de pastor como Monseñor.
¿Qué significa elevarlo a Beato? Desde el punto de vista de los que, digamos, no entendemos todo esto de la Iglesia Católica, tal vez nos ilustra, padre.
Sí, mira, ahí lo fundamental, digamos, en todo este proceso es, por así decirlo, el tema. Y aquí quisiera, porque sé que hay gente que no es católica oyéndonos, y con todo el respeto, ¿verdad? Para que me entienda y capten, ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente no católica que lo aprecia mucho a Monseñor Romero. El tema es el culto público o no. Entonces, cuando es siervo de Dios alguien, es como hay una devoción personal. Y entonces muchos andamos todavía con nosotros, las primeras oraciones que se dieron, pero el culto solo puede ser como personal. Mientras tanto, ya con el nivel de Beato, primero él ya pasa a formar de los altares, como que hay un reconocimiento de la iglesia público. Lo otro es como más personal, entonces tanto el ser Beato como el ser santo implica que entonces se le puede dar un culto en el sentido de veneración ya, o de reconocimiento público, pero antes estaba todo como muy restringido. Entonces ahorita es como que nos dijesen a todos, ustedes tienen, es la luz amarilla todavía.
Okay.
La luz verde todavía no ha llegado, o sea, ya con la luz verde lo puedes poner ya en los altares. Aquí va a estar como un poquito, no puede estar directamente en los altares mayores, pero sí en los laterales, etcétera. Entonces, eso es, digamos, el sentido como más canónico oficial. Pero yo creo que aquí entramos, creo, al tema de fondo, que tanto el ser beato como santo, en realidad estamos viviendo una experiencia de iglesia que reconoce los valores de una persona, ¿verdad? Y eso en realidad, el proceso de santidad es el reconocimiento de cómo en alguien se viven los valores del evangelio. Y eso es lo más importante, que si bueno, va a estar en altar lateral ahora o no, antes había culto personal, pues sí es parte de nuestra obediencia en la iglesia, pero lo más importante es el reconocimiento. Lo que pasa que este beato, su santidad está muy relacionada con los pobres, con los valores de los humildes, del mundo que de alguna manera queremos cambiar, el mundo que queremos construir.
El Papa Panchito, como cariñosamente le decimos los nicas aquí.
Ajá. El Papa Francisco efectivamente, digamos, él ha contribuido a agilizar todos esos procesos que hablábamos, ¿verdad?, que son necesarios, pero también un poco tardados, ¿no? Entonces, él ha agilizado declarándolo mártir. Cuando a alguien le declaran mártir, hay como se le dispensan otra serie de requisitos, ¿verdad? La teología que hay detrás de eso, que es que el mártir como que su sangre le baña incluso de cualquier error que haya tenido. Entonces la sangre como que le lava y entonces ya con eso va adelante. Mientras tanto, si no lo hubiesen declarado mártir, había que buscar un número determinado de milagros, etcétera. Pero el gran milagro que está aconteciendo ahora es convocar a todos los salvadoreños y salvadoreñas para pensar qué país queremos construir, qué paz queremos forjar, qué justicia queremos trabajar.
Padre, ¿usted cree que hay justicia en El Salvador?
Es difícil responder, ¿verdad?, esa pregunta, pero parte de lo que celebramos ahora con Monseñor Romero es precisamente hablar con franqueza de esos problemas. Y esa pregunta debe hacerse pública, ¿verdad? Entonces, para mí, el tema de la justicia solo se puede responder desde los lugares. O sea, yo puedo rozarme con gente rica, adinerada, ¿verdad?, que también son buena gente, pero quizás ahí ellos no sienten las injusticias en el país, ¿verdad? Entonces, yo te digo, yo pertenezco pues a una clase media baja, mi mamá es maestra, la visito cada cierto tiempo, y desde ahí yo, mi respuesta variaría. O sea, yo, ¿sabes dónde está para mí la gran injusticia ahorita? Uh-huh. En el lado económico. Un país cuya moneda es el dólar.
¿Se desapareció el Colón?
El Colón desapareció. Mi madre, que recibe una pensión, la vio reducida. Vos vas al mercado, vos vas al supermercado y te encontrás unos precios. Y mamá, ¿cómo hará con su pequeña pensión si se te va? Entonces, digamos, yo sí creo que hay un tipo de injusticia. Y es la injusticia económica que siempre afecta a estos sectores que Monseñor Romero más quería. Y en ese sentido, lo que celebramos hoy es preguntarnos precisamente eso. Hay justicia, porque no la vamos a poder dar por sentado, ¿verdad? Que ahora a lo mejor hay un poco más de diálogo, ¿verdad? El frente que en ese momento estaba excluido, el frente Farabundo Martí estaba excluido de la participación política, pues ahora participa. Entonces cualquiera puede decir, ve, ha mejorado la democracia. Sí, pero la democracia económica o las injusticias económicas, ciertamente esas están ahí privando. Y para mí hay un factor, Bismarck, ahí importante. Esas cosas llegan a suceder, cosas que Monseñor Romero denunciaba, porque nosotros no hemos concluido procesos. Mira, yo te voy a contar algo. Yo tenía 12 años cuando a él le mataron. Estamos hablando el 24 de marzo de 1980, más o menos a las 6 de la tarde. Estaba yo en misa. El momento de la misa en el que él está cuando le matan es el ofertorio. Y esas son las fotografías que salen, está ahí cerca el pan y el vino. Eso fue un 24, un lunes. El domingo le estamos enterrando. Fíjate primero cuántos días pasaron. Fueron días de tensión en esos días. Desde el lunes que le matan hasta el domingo. Entonces el domingo, que es la misa de su funeral, fuera de la catedral, que para mí ahí tuvo que haber sido en realidad la ceremonia de canonización.
¿No va a ser en la catedral?
No, va a ser en El Salvador del Mundo, que es un lugar céntrico y quizás con mayor capacidad, pero no tan simbólico como la catedral. Entonces, en la catedral, la misa comienza, la del funeral de Monseñor Romero. Pero la misa es interrumpida por lo que ya conocemos, unas bombas, una balacera, etc. Ahí tenemos dos misas inconclusas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo ahí? El Salvador, de alguna manera, con esas experiencias, muestra que tiene procesos inconclusos. Es como que yo hubiese, digamos, roto una amistad con alguien y de repente lo corto. Es necesario tener la capacidad de concluir cosas. Entonces, ¿por qué aparecen ahora injusticias económicas en el presente? Porque nosotros no hemos concluido un proceso realmente de dialogar, etc. Entonces para mí se vuelve simbólico, Monseñor Romero, y esto que te estoy diciendo, las misas inconclusas. Entonces, Monseñor Romero es un símbolo ¿de qué? De que precisamente nosotros no hemos terminado de cerrar ciclos, de cerrar procesos.
¿Y esta es la oportunidad?
Esta es para mí la oportunidad. La oportunidad social, digamos, entonces de hacernos la pregunta hoy presente, ¿qué es justicia? O si en El Salvador hay justicia. Pero simbólicamente, ¿cómo yo lo representaría? Yo hubiese hecho la ceremonia de beatificación, pero la ceremonia de beatificación la hubiese hecho en la plaza y la hubiese comenzado, la misa, en el momento que fue interrumpida, que es después del Señor ten piedad.
¿Y se puede eso,
padre? No se puede. Formalmente no se puede, pero te estoy diciendo como un símbolo de que al recordar a Monseñor Romero y al elevarlo como beato, es porque él tiene que decirnos algo en el presente, pero no solo para los salvadoreños, para un nicaragüense, una nicaragüense, de que hay que saber concluir procesos, por ejemplo. Entonces es un símbolo de la necesidad de encontrarse para concluir.
También me llama la atención con lo que nos compartió el Día de la Familia Ignaciana, cómo usted indirectamente conoce a Monseñor Romero y cómo se expresa de él tiempo después y recuerda todo eso hecho.
Ah, sí, mira, yo he tenido, digamos, rifirrafas con gente que lo ha conocido directamente. Yo ahorita tengo 48 años y hay gente que lo conoció, pero creo que lo conocieron, esos adultos que lo conocieron, lo conocen de otra manera de lo que yo capté de niño de 12 años.
Y la memoria que tiene, porque realmente recuerda casi
todo. Ah, sí, yo recuerdo detalles, que la misa aquí nos concluyó, que era Domingo de Ramos. Vos vas a Wikipedia y buscas información y hay información que no es correcta. Pero yo no es porque lo haya estudiado, yo estaba ahí, ¿verdad?
Nadie se lo contó.
No me lo contaron, pero... Y eso sucede, digamos, en la vida cuando vos tenés el encuentro con personas, y ahí vamos a ir luego a otro punto, con personas que realmente simbolizan algo, ¿verdad? Cuando uno agarra los evangelios, los apóstoles, los únicos apóstoles, son los que tuvieron contacto directo con el Señor, con Jesús. Pero de repente Pablo se declara apóstol. Dice, yo soy un apóstol, y le reclaman. Y ahí vos no lo viste. Yo realmente no conocí a Monseñor Romero directamente. La única vez que estuve cerca es cuando llevó, digamos, como a entregarle la parroquia al nuevo párroco de donde soy yo, de la Colonia Las Delicias, en Santa Tecla. Entonces, pero pues lo vi como quizás lo vemos aquí, vamos a catedral y vemos al obispo, pues, y sí me impresionó. Sí te puedo decir, me impresionó. Por nada extraordinario, sino te transmite la humildad de una persona. Eso impresiona, la humildad de una persona. Entonces, yo no lo conocí directamente, soy como un testigo indirecto. Y el testimonio que doy, por ejemplo, esta misa inconclusa, para mí es importante interpretar para nuestro hoy. Porque, ¿qué le diría a un joven hoy, Monseñor Romero? Si yo le cuento esto, fíjate que dejó las misas inconclusas. ¿Qué te dice? Te dice algo. Todos a veces andamos en la vida con misas inconclusas, con relaciones, con carreras inconclusas.
Es verdad.
Yo conozco a muchos estudiantes que... Entonces, ¿a mí qué me diría Romero? Aprende a concluir. Terminemos esto. Esa es una cosa. Y lo segundo es su compromiso, ¿verdad? Yo igual te digo, 12 años tengo y yo también con 12 años me comprometí. Te voy a dar un dato. La mayoría de adolescentes que eran acólitos, sus papás y sus mamás con mucha razón les recomendaron que ya no ayudaran al padre porque estaban matando curas. Entonces hay un momento, yo un grupo de acólitos, éramos como 12, ni uno llegó.
¿Ni usted, padre?
Yo sí llegué. Pero mi mamá ese día habló conmigo, el día de la muerte de Monseñor Romero, habló conmigo y me dijo que ya era muy peligroso seguir ayudándole al padre. Y entonces me dijo que ella me recomendaba que era mejor no seguir, de acólito.
¿Y en ese momento cuál fue su...?
Y entonces, en ese momento, pero yo no te puedo decir, que yo me quiero comprometer. No, mami, le dije, yo no quiero dejar al padre solo. Y yo ahí sí me recordé el día que lo llegó a dejar Monseñor Romero. Lo que te quiero decir, y yo en ese momento no decir, estoy comprometido. No, decir, no lo quiero dejar solo, el afecto. Para mí, Monseñor Romero, además de ser símbolo de procesos que hay que concluir, también es símbolo de cómo comprometerse en las cosas más cotidianas, en los servicios más cotidianos, como era en ese entonces, pues servir al altar. y catequistas, porque también los catequistas, ahí sí, ellos no es que dejaron de ir, sino que a unos los desaparecieron. Y a mí me tocó darle catecismo a niños y niñas de mi misma edad. ¿Qué capacidad tenía? Pero ya los niños seguían yendo, las niñas seguían yendo, pero no había catequista. Y entonces el padre me dijo que si le podía ayudar con la catequesis. Entonces yo, lo segundo que te estoy diciendo es que Monseñor Romero es un símbolo de cómo comprometerse con las tareas, digamos, radicalmente.
Es impresionante lo que comparte, padre, porque realmente tener a esa edad, enfrentarse a todo ese mundo que estaba en ese momento, en ese contexto, y hasta su misma madre,
sí,
como una desobediencia. En el momento, decir no, pero por precaución por parte de madre.
Sí, mi mamá y la mamá de los otros muchachos que le dijeron que ya no siguieran yendo a la iglesia. Es que la iglesia llegó un momento de significar este peligro para el gobierno, para el Estado. Y ahí es otra cosa, es decir, es el único espacio donde vos te podías reunir y debatir. Te lo digo porque yo pertenecía a un grupo juvenil que se llamaba Justo Génesis. Yo no me enteraba de qué hablaba, pero si ahora hago memoria, ¿verdad? Eran críticas al gobierno, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, yo estaba ahí, era el único pequeño. Ah, para mí hasta el nombre es significativo, Génesis. Sí, el Génesis es el inicio de las cosas. Ahí inició, digamos, mucho del sentido de mi vida. Entonces, no sé si es tanto. Yo lo que puedo decir es que hay algo en Monseñor en su sentido de compromiso, que lo voy a decir un poco como Pablo, ¿verdad? No lo conocí directamente, pero se me apareció en el compromiso. Así de claro.
¿Y usted ya estaba decidido a ser sacerdote o no?
No. A los 12 años no, yo empiezo a pensar en el sacerdocio más o menos a los 17 años cuando estaba en el último año de bachillerato. Pero todas esas cosas contribuyeron. Y te voy a dar un dato más que contribuyó. Yo voy a la misa del entierro de él, que es un domingo 30.
¿De ramo?
El domingo 30 de ramo. Vino la Semana Santa, que eso es importante también, el ramo. A mí me acuerda cuando a Jesús, ¿verdad?, lo reciben ahí con ramo, y lo mismo que lo reciben, luego lo matan. A Monseñor Romero, cuando lo ordenan el obispo, como era un poquito así conservador, ¡guau! Militares, clase pudiente, El Salvador. Mira, hoy yo les pusiera ramos a eso como en fotografía. Lo reciben con ramos y son lo mismo que lo matan. Por eso para mí es bien simbólico que él lo hayamos enterrado un domingo de ramos. Se le recibió, por así decirlo, ¿verdad?, con ramos, pero lo mismo que le reciben, como el caso de Jesús, le matan. La cosa es que viene esa semana, que es de vacación normalmente en las escuelas, y el lunes ya de Pascua que vamos, y yo he estado viendo las noticias en el periódico, y los periódicos dicen otras cosas de las que yo he visto. ¿Te imaginas un niño? Y a un niño a veces le pasa, el niño le va a decir a su papá y el papá o la mamá a veces no le cree. Pues yo así sentía, decía, yo vi algo, ¿quién me va a creer? La única que me creyó así cuando yo lo comenté en la escuela fue una profesora que me daba religión.
¿Se acuerda del nombre, padre?
Alma, creo que es.
Para variar el nombre.
Sí, Alma. Sí, ella más adelante me regaló una Biblia, pero en realidad, Alma o Ana. La cosa es que ella me manda, me dice, no te preocupes, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a recortar de esos periódicos que has estado viendo, vas a recortar las noticias, la pegas y a la par de la noticia, vos escribís lo que vos en realidad viste. Eso hice. Mira, es el cuaderno que más lamento haber perdido en un cateo en esa época en El Salvador. Uno de mis hermanos mayor me dijo que estaban cateando la colonia. O sea, llegó el ejército a catear. Por el inodoro lo tuvimos que tirar a pedacitos. Pero te imaginas eso a uno que va creciendo. Y porque es peligroso, le decía yo a mi hermano.
En su inocencia.
Sí, ¿por qué? Esto es peligroso, me dijo. Porque hoy, y te digo, Ismael, y aquí salvadoreños o gente que vivió en esos años, no me puedes engañar. Tener un afiche de Monseñor Romero era para que te tildaran subversivo. Y entonces, como allá había muchas fotografías de Monseñor, mi hermano me decía, esto no va a causar problema. Al inodoro. Yo no sé si se taqueó el inodoro.
¿Otro símbolo era ese, padre?
Para mí era efectivamente, digamos, el afiche, creo tenerlo. Hoy lo vamos a tener todo el mundo, claro.
Pero no en el momento.
En el momento del peligro. yo creo que ahí es importante también, ¿verdad? Esta es otra cosa, otro como... Yo te resumo a mí. Para mí, Monseñor Romero, en el fondo, es un símbolo. Pero ¿qué es un símbolo? A veces poco lo sabemos. Un símbolo contiene varias experiencias, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el afiche, la Biblia era otro... El afiche de él era otro símbolo, es decir... Nosotros lo teníamos ahí medio escondidito en la sala, porque mi mamá siempre fue como, digamos, devota de Monseñor Romero. Y ella no es una gran revolucionaria, pero sí reconoció en él a ese pastor.
¿Por qué cree usted que se confunde lo revolucionario con lo religioso de Monseñor Romero?
Quizás por la época, ¿verdad? Y es que además llegó un momento en que las radios estaban muy controladas, los periódicos muy controlados por el gobierno. Entonces él, cuando visitaba las parroquias, salían los catequistas y le contaban: mira, ha venido el ejército, ha hecho esto, me está pasando esto, mi patrón no me paga. Y él, más o menos después del 77, 78, con la muerte de un sacerdote jesuita que se llamaba Rutilio Grande, él experimenta un cambio. Me gustaría que habláramos de la relación, del vínculo de Rutilio Grande con él. La cosa es que él experimenta un cambio. Y él se da cuenta de lo que está pasando en El Salvador. Y entonces empieza a llevar a sus homilías los testimonios de toda esa gente que en sus visitas pastorales. ¿Vos te imaginás que Monseñor Brenner de repente va, no sé, a tal lado y le cuenta algo que no nos enteramos? Y entonces, claro, todo el mundo pasaba atento el domingo en las homilías de él. Y vos vas a ir la grabada y para la gente eso le... ¿Pero por qué? No es tanto... No sé si decir lo que decía, sino el cómo. Es decir, él había ido a ver a ese campesino, a ese barrio, y él traía esa información, y en ningún otro medio lo decía. Y eso influyó mucho a Rutilio Grande.
¿Cómo es que se acerca a los jesuitas?
Sí, Rutilio Grande era un sacerdote jesuita. Lo voy a tratar de resumir, ¿verdad? Voy a hacer aquí como una síntesis, ¿verdad?, de muchas cosas. Durante un tiempo, estamos hablando de los años 70, no solo en El Salvador, sino en varios países, los jesuitas estaban encargados de los seminarios diocesanos. Eran los profesores de lo que luego serían los sacerdotes. Porque los jesuitas siempre se habían caracterizado, más o menos a partir de los 1900, de encargarse de los seminarios. Era como un cuerpo de profesores buenos y la iglesia confiaba mucho en ellos. Entonces los jesuitas estaban encargados del seminario cuando Monseñor Romero se está formando. Y entre, digamos, la manera de cómo se organizaba, es que cómo organizaban el seminario es que tenías que tener, aparte de tus profesores, tu espiritual. Y él tenía, Monseñor Romero, algunos espirituales que eran sacerdotes jesuitas. Y ahí, más o menos, amigo, conocido, confiaba mucho en Rutilio Grande. Entonces ellos convivieron en el seminario, pero vos te imaginas, es como que yo te dijera, yo vivo en una casa de religiosos, ¿verdad? Entonces yo ahí convivo día a día, entonces coincidimos en la comida, o sea, hay un vínculo. Entonces yo te conozco, conozco a Bismar, comemos juntos, sé cómo pensás, etcétera. Cuando matan a Rutilio, le acusan que es guerrillero, revolucionario. Y Monseñor Romero, que ha comido con él, lo que estábamos diciendo, que ha discutido, que lo conoce, que es un hombre santo... Porque, por cierto, él también va a comenzar el proceso de canonización, el de Rutilio Grande. Entonces, Monseñor Romero, aquí hay algo que está pasando. Y a mi juicio, ahí sucede, Bismar, algo importante. A él se le abren los ojos. Yo vuelvo a lo de Pablo. Pablo, un momento en el camino, tiene un luzazo, se siente tirado y le cambian los ojos. Y yo te voy a decir, yo como profesor de filosofía, hay un filósofo que dice que uno... no mira con los ojos, uno mira con los conceptos. O dicho negativamente, uno a veces mira con prejuicios. Entonces, no es que mires las cosas así, sino que vos ves a través del lente. Entonces, si yo tengo un prejuicio de alguien, haga lo que haga, yo estoy viendo a través de. Y entonces, lo que significa, esto es de Platón que dice, ojo, nosotros no miramos con los ojos, nosotros miramos con los conceptos. Ese día, Monseñor Romero, que fue a recoger, ¿verdad? No a recoger directamente el cadáver porque ya lo habían llevado a la iglesia, ¿verdad?, del país natal. Ese día yo creo que él se dio cuenta con qué ojos veía, veía con unos ojos muy tradicionales. Y entonces sí empezó a mirar la realidad con otros ojos. Y eso sí le trajo el apelativo de ser revolucionario. Pero creo yo que como pastor en realidad empezó a ver a su gente pobre que estaba siendo sus catequistas perseguidos, sus sacerdotes, porque Rutilio no fue el único. Hubo, pues yo creo que más o menos, no sé si llegará a la docena de sacerdotes, varios de ellos diocesanos, varios de ellos que él con los que comía. Y es cierto, algunos se involucró con la guerrilla. Pasó con uno, no me acuerdo si se llamaba Neto Barrera, pasó con uno. Y le llegaron a decir, monseñor, no estoy seguro ahorita del nombre, hablemos en general, mataron a X, creo que es Neto Barrera. Y uno de ellos se andaba involucrado con la guerrilla. Entonces le dijeron, le recomendaron, monseñor Romero, no vaya porque él anduvo involucrado. Al funeral. Y monseñor Romero lo que preguntó es lo siguiente: ¿dónde está la mamá de Neto? Está junto a su cuerpo. Pues no dudo y voy a la par de él. O sea, lo revolucionario no te quita, pues.
¿Por qué los jóvenes debemos de conocer el legado de monseñor Romero? Más los universitarios.
Sí, ahí tienes toda la razón. Yo creo que, digamos, si recordamos a veces las cosas es para el presente, ¿verdad? Yo creo que, aunque yo te digo, ¿verdad? Aunque me has preguntado por los jóvenes, también para mí volver a esa memoria es... Entonces, yo la primera cosa que creo que es bien importante a la hora de recordar a monseñor Romero, primero, es que uno ha venido al mundo con un objetivo. Y yo veo muchos jóvenes como que les cuesta encontrar, digamos, la razón hasta de vivir, de existir, algo que le dé sentido a su vida. Monseñor Romero vemos en una persona, porque lastimosamente no hemos hablado de todo el proceso de vida que él lleva para aclararse de ese, la gradualidad de encontrar, digamos, el sentido de su vida. Lo voy a decir así en resumen, lo encontró en sus últimos 3 años de vida, pero toda su vida fue una preparación, una búsqueda. Entonces yo casi diría que ahí vemos a un hombre, a una persona humana, que tiene capacidad de desinstalarse y de caminar, que no se va instalando en cosas que va logrando. Él ya estaba bien como obispo, y ahí tenía todo, de comodidades. Él, desde que le nombran obispo, dice, no me voy a vivir al palacio arzobispal, y se fue a vivir a un cuartito de un hospital. Entonces eso ya te dice que es una persona que está en constante búsqueda. Entonces, para mí ese es el primer legado para cualquiera de nosotros, pero particularmente a los jóvenes. Todos tenemos un sentido. O sea, hemos venido al mundo porque hemos sido llamados a vivir. La cosa es que nosotros debemos de encontrar el sentido. Y esto no estoy hablando de religioso, hacerse cura. No, no, es decir, el sentido de mi vida, algo que me motive, que me mueva. Entonces, yo sí veo que la vida de monseñor Romero es esa búsqueda. La segunda, para mí el segundo legado de monseñor Romero, y porque es importante para un joven recordarlo, es su sentido de compromiso. Hoy nos cuesta comprometernos hasta con la pareja, ¿no? Somos en eso bastante light. Bueno, es nuestra condición, nuestra época, cuesta los compromisos, cuesta. Pero en monseñor Romero vemos una persona que no se compromete, que no te anda peleando por pequeños compromisos, sino que le encuentra que tiene que haber un compromiso fundamental en la vida. El tema ese, porque entonces me voy a comprometer ahora a los estudios y fallo. No, no, lo que monseñor Romero te preguntaría es, mira, ¿cuál es tu compromiso fundamental? Y él se llevó a comprometer con los pobres y le costó la vida. Entonces es como que, cuidado, a veces creemos que es compromiso, no, es como que monseñor Romero me preguntara hoy, ¿cuál es el compromiso fundamental tuyo hoy? Y lo tercero, y yo con esto acabo así como el legado, y es el tema de la verdad, a uno mismo, ¿verdad? Uno como sacerdote, yo como profesor, es decir, la verdad siempre incomoda, uno a veces oculta cosas, ¿verdad? Todos ocultamos algo, y este es un hombre que llevaba la verdad al micrófono, pero las verdades fundamentales, porque otra cosa es que todos tenemos derecho a privacidad, por ejemplo, pero yo estoy seguro, si monseñor Romero viniera, por ejemplo, a este país, se ubique bien, pues, un señor en el micrófono del domingo dice cosas que a veces todos pensamos, pero nadie quiere decirlas públicamente. Entonces, la tercera cosa es la importancia o el carácter público de la verdad. Si yo he llegado a unas conclusiones, por así decirlo, en una investigación, yo que me dedico en la universidad, ponle, aborto terapéutico, me metí a una investigación, bueno, yo tengo que tener la capacidad de hacer pública. Entonces, ese tercer aspecto para mí es un legado importante para todos los jóvenes, porque a veces vivimos como en un mundo lleno de mentiras. Todos mentimos, todos engañamos.
Aunque sean piadosos.
Aunque sea una tontería, ¿verdad? Entonces, yo creo que la verdad tiene su importancia en una sociedad. La verdad construye justicia, o sea, la verdad nos hace ser más auténticos. Yo, por ejemplo, con mis alumnos, tenemos que mostrarnos como somos. Eso nos va a hacer personas, nos va a doler. La verdad siempre duele. Pero el dicho evangélico, y con esto concluyo, es que la verdad nos hace libres. Yo creo que estos son los tres legados que encuentro en Monseñor Romero. No creo que es un asunto de los 80. No creo que sea un asunto de los salvadoreños. No creo que sea un asunto de los latinoamericanos. Le llaman así un santo latinoamericano. Yo creo que este es un asunto de todo hombre y de toda mujer, con buena voluntad.
Gracias, Padre, por haber compartido este tiempo con nosotros, su experiencia indirecta como tal, y lo señaló al inicio, de haber conocido a Monseñor Romero y de habernos ilustrado todo este proceso para llevar a cabo la beatificación de San Romero de América.
Muchas gracias, yo les agradezco la invitación, espero que se pueda concluir la misa de canonización, eso es importante, porque siempre late el temor, pero la esperanza también nos... Muchas gracias.
Pasamos con ustedes, adelante muchachos, aquí en Radio Universidad.
Símbolo de rebeldía, fue tu manera de amar. Serás por siempre profeta.